Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa: Rusia impide a los soldados estadounidenses matar a los civiles. El politólogo militar ruso Andrei Koshkin comentó el comportamiento de Estados Unidos en Siria.
La actual situación en Siria.
Moisés Saab, licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana, analista en temas internacionales, nos ofreció su comentario al respecto. Rusia solicitó para el 18 de febrero una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. El politólogo Alexander Dubchak opina que Kiev no se apresta a cumplir los acuerdos. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Tema principal.
Los militares rusos impidieron la escalada del conflicto entre soldados estadounidenses y civiles en la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria, declaró el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación, Yuri Borenkov.
El miércoles por la mañana, un convoy militar estadounidense desviado de su ruta mató a un chico de 14 años e hirió a un hombre al abrir fuego contra un grupo de civiles sirios que trataba de impedir el paso de la caravana en las afueras de la ciudad de Kamishli. Solo gracias a los esfuerzos de las tropas rusas que llegaron al lugar del incidente se logró impedir una mayor escalada del conflicto con los residentes locales y garantizar la salida del convoy de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacia el punto de estacionamiento en la localidad de Himo, provincia de Al-Hasaka, dijo Borenkov.
Según medios sirios, el convoy de 4 vehículos blindados se dirigía hacia un puesto de control del ejército de Siria cuando los residentes locales le bloquearon el paso. La agencia SANA comunicó por su parte que un puesto del ejército sirio en el área paró 4 vehículos de la ocupación estadounidense mientras pasaban por la carretera Al-Suwais Alaia, Kirbet Amo. Luego, centenares de vecinos de las aldeas de Kirbet Amo y Hamou se reunieron cerca del puesto para impedir el paso de los vehículos de la ocupación estadounidense y para hacer que regresaran de donde llegaron.
Estados Unidos intervino en el conflicto de Siria en septiembre de 2014 al frente de una coalición internacional que empezó a bombardear las posiciones de grupos terroristas sin autorización de Damasco. El 19 de diciembre de 2018, el presidente Donald Trump afirmó que tras la derrota del Estado Islámico, Daesh, organización terrorista prohibida en Rusia y otros países, no había razones para mantener la presencia de militares estadounidenses en Siria. Más tarde, la Casa Blanca anunció el repliegue de las fuerzas de Estados Unidos de Siria. Sin embargo, precisó que ello no significa el fin de la coalición antiterrorista global liderada por Washington. Con respecto al contingente militar que Estados Unidos todavía mantiene en el noreste de Siria, el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo a finales de octubre pasado que su objetivo principal es evitar que Daesh recupere el acceso al petróleo, una fuente importante de sus ingresos antes de 2017.
El ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, aseguró que su país tomará medidas contra los grupos radicales que violen el alto el fuego en la zona de distensión de Idlib en Siria. El titular turco anunció también el envío de más tropas a Idlib para controlar el territorio y mantener el armisticio.
En septiembre de 2018, Rusia y Turquía firmaron un memorándum para crear una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, donde operan distintas facciones armadas, entre ellas el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como Frente al-Nusra, prohibido en Rusia. Turquía se comprometió a separar las facciones opositoras armadas de las formaciones terroristas, algo que hasta ahora no se ha cumplido, según constató Moscú. Ante los constantes ataques lanzados por los terroristas, las fuerzas sirias iniciaron el 26 de enero una contraofensiva. A principios de febrero se registraron choques armados entre las tropas sirias y las fuerzas turcas, lo que ha elevado la tensión en la zona. El miércoles se produjo otro intercambio de ataques entre los efectivos de los dos países.
El politólogo militar ruso Andrei Koshkin comentó el comportamiento de Estados Unidos en Siria.
Estados Unidos sigue con su manera de ir a donde no lo llaman y de comportarse de forma indebida. Ahora en Siria abren fuego contra civiles y consideran que se trata de una norma de conducta porque presuntamente luchan contra los terroristas. Pero lo que hacen en realidad es extraer petróleo, lo cual les reporta cierta bonificación que les permite crear puntos calientes en el planeta. Estados Unidos dicta semejante estilo de orden mundial a todo el mundo y explica que solo así se puede vivir en paz. Pero en realidad todo resulta al revés. Estados Unidos provoca conflictos allí donde considera necesario y donde tal actividad le reporta ganancias.
Moisés Saab, licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana, analista de temas internacionales, ex corresponsal viajero y permanente en países árabes, africanos y del Caribe, nos ofreció su comentario.
La actual situación en Siria está marcada por un agravamiento sin precedentes de la guerra en ese país, que, por cierto, el mes próximo cumple ya 8 años. Se trata de un juego de poderes que han tomado a Siria como el eje de un grupo de intereses regionales e internacionales, a saber, de países de ribereños del Golfo Pérsico, países árabes ribereños del Golfo Pérsico, y Estados Unidos, que desea reforzar su presencia militar en la zona del Medio Oriente, comenzada a partir del desastre que fue la invasión iraquí a Kuwait. Este momento, aunque parezca tal vez exagerado decirlo, es el más grave de la confrontación en ese país, pues implica la involucración de poderes regionales en el conflicto, que pone al gobierno sirio en una disyuntiva muy difícil, en tanto en cuanto Siria no puede bajo ningún concepto detener su ofensiva contra los baluartes de los grupos extremistas de sensibilidad islamista, sobre todo en Idlib. La toma de esa ciudad resultaría decisiva para el curso de la guerra, y los intereses de Turquía, que están fundamentados en evitar por todos los medios que la comunidad kurda asentada en el norte de ese país pueda tener una influencia sobre la situación interna en Turquía. Esa es, me parece, la cuestión fundamental en este momento. Ahora, ¿qué busca Estados Unidos? Como dije anteriormente, reforzar su presencia en el cercano oriente. Como evidencia, el recién expuesto acuerdo del siglo elaborado por el gobierno estadounidense, que pretende silenciar para siempre la causa palestina, considerada internacionalmente como la cuestión fundamental del conflicto entre árabes e israelíes. Siria es un pivote importante en la política del Medio Oriente. En este momento es uno y tal vez el único país beligerante en la confrontación con Israel, como demuestra la ocupación por Israel de parte de las alturas del Golán, donde tiene pobladores, pero además tiene una fuerza militar con una artillería capaz de alcanzar Damasco, lo que implica que el gobierno sirio tiene una espada de Damocles colgando sobre su cabeza constantemente. Para nadie es un secreto que el gobierno de Trump, y en particular el presidente Donald Trump, tienen un interés marcado en reforzar la presencia de Israel en el Medio Oriente y convertirlo de una vez por todas en una subpotencia regional que le sirva de muro de contención a cualquier movimiento o país o gobierno de país que pretenda situar la política su justo medio, es decir, y por todo, con todas sus, él pierda el árbitro de la política del Medio Oriente. Ahora, en un aspecto más regional, Siria es un aliado de Irán, y esto implica que es un factor de peso en la confrontación entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita en particular, que se disputan la hegemonía en el Golfo Pérsico. Los iraníes están sometidos a presiones enormes para evitar que ponga en función todo su potencial, que es grande, dicho sea de paso, y Arabia Saudita, por su parte, sirve a los intereses de Estados Unidos, en este caso, con el apoyo no solo a la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico, que considera una garantía frente a la posibilidad de que Irán se convierta en efecto en una potencia regional, sino además también silencia los amagos de resistencia interna que tiene Arabia Saudita por parte de la comunidad chiita musulmana, que es minoritaria, que vive en ese país.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la situación en la provincia siria de Idlib.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia solicitó para el 18 de febrero una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema del cumplimiento de los acuerdos de Minsk firmados 5 años atrás, el 12 de febrero de 2015. Bélgica, que ocupa actualmente la presidencia de esa organización, aceptó la solicitud, dijo Sputnik, el viceembajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. El politólogo Alexander Tuchak opina que Kiev no se apresta a cumplir los acuerdos.
Ucrania es incapaz de cumplir los acuerdos de Minsk. Podemos aceptar que sus compañeros mayores no le permiten cumplir los acuerdos. A ellos se les conviene que el conflicto en Donbass continúe. Un punto caliente en la frontera con Rusia satisface a cualquier administración de Estados Unidos. Por cierto que también existen problemas locales, por ejemplo, la reconstrucción de Donbass. Siempre van a surgir interrogantes sobre el por qué comenzó ese conflicto destructivo y toda la cadena lógica conducirá a la Maidán, al golpe de Estado, a los crímenes cometidos por aquellos que, como resultado, se apoderaron del poder. De modo que el cumplimiento de los acuerdos de Minsk son simplemente leyendas y mitos sobre la Maidán, que revisten gran peligro para todos, apuntó Alexander Duchak.
Les recordamos que las autoridades ucranianas emprendieron en abril de 2014 una operación militar contra las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, que declararon su independencia tras el golpe de Estado de febrero de 2014. Según datos divulgados por la ONU, el número de víctimas del conflicto asciende a 13.000. El problema del arreglo de la situación en Donbass está siendo discutido incluso por el Grupo de Contacto de Minsk, que en septiembre de 2014 ya había aprobado 3 documentos sobre los pasos a dar para la desescalada del conflicto. Sin embargo, tras los acuerdos de tregua, las acciones bélicas igualmente continúan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado en su sitio web varios archivos desclasificados con motivo del 75º aniversario de la liberación por el Ejército Rojo de la capital húngara de los ocupantes nazis.
El 13 de febrero de 1945, las tropas soviéticas liberaron Budapest, completando la ofensiva estratégica contra los nazis en las regiones centrales de Hungría, que duró 108 días y noches, desde el 29 de octubre de 1944. La capital de Hungría era de gran importancia estratégica para las fuerzas nazis, por lo que en las afueras de la ciudad fueron construidos varios puntos de defensa y la propia ciudad se convirtió en una fortaleza inexpugnable, han explicado desde el Ministerio de Defensa ruso.
A pesar de que Hungría era aliada del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis destruían las iglesias húngaras, imponían a jóvenes y mayores trabajos forzosos, hacían la vida imposible a la población local, incluidos los ucranianos, y exterminaban a los judíos.
Los documentos desclasificados evidencian las atrocidades cometidas por los nazis contra los prisioneros de guerra y los civiles en Hungría. Están presentados los protocolos de interrogatorio de prisioneros de guerra, que en sus testimonios ilustran claramente que los nazis trataban al pueblo húngaro como a la población de un estado vasallo, han constatado desde el ministerio.
La documentalista jefa, Victoria Kayaeva, del Archivo Central del Ministerio de Defensa de Rusia, junto con presentar al corresponsal uno del millar de documentos, señalaba.
La clínica estatal húngara encontró aquí más de 500 cadáveres, entre ancianos y niños. Todos estaban enumerados, y es más, las últimas cifras eran de 4.000 y tantos, lo que habla de la envergadura del exterminio de la población. El director científico Mikhail Miakhov, de la Sociedad Nacional Histórico-Militar, recordaba que aquella había sido una operación de las más complicadas para el Ejército Rojo a lo largo de toda la Gran Guerra Patria, y explicaba.
En los hechos, aquella solo podía ser comparada con la operación de asalto a Berlín, con su ocupación o con la toma de Königsberg. Cada edificio y cada piso eran tomados en los hechos por asalto. En total, más de 80.000 soldados de las tropas soviéticas perecieron en la operación para liberar Budapest y los suburbios.
Hasta el día de hoy son encontrados sus restos en la ciudad, en la reparación de calles o construcción de nuevos edificios. Entonces son inhumados con todos los honores. En Hungría honran la memoria de los soldados soviéticos que salvaguardaron la vida de los habitantes de Budapest, subrayaba el experto.
En el archivo hay documentos sobre suministros de miles de toneladas de alimentos a la ciudad en estado de inanición a causa del hambre. Se guarda un documento sobre los precios en el mercado, los que de inmediato se desplomaron. Por ejemplo, la harina se abarató en la mitad y la hambruna comenzó a retroceder.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que publica estos archivos con el objetivo de proteger la verdad histórica, contrarrestar las falsificaciones de la historia y los intentos de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En Moscú, en la colina Poklonaya, en homenaje a la hazaña del Ejército Rojo en la liberación de Budapest, al atardecer de este jueves resplandeció el cielo con el saludo de los fuegos artificiales.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Departamento de Espionaje y Contraespionaje de Estonia, ex República Soviética colindante con Rusia, dio a conocer un informe según el que Tallinn debería prestar una atención mayor en el plano de la seguridad a China, ni más ni menos.
En el documento se destaca que es reducida la amenaza de un ataque militar de Rusia a Estonia debido a que Rusia no desea entrar en guerra con la OTAN, aunque el agravamiento de la confrontación de Rusia y Occidente en cualquier punto del mundo podría alterar rápidamente la evaluación de las amenazas para Estonia, dice la cita.
En el informe se entrega considerable atención a la política exterior de China, y ello porque los autores del documento consideran que China se propone alterar en interés propio el orden mundial.
El experto Vladimir Bruter, del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades, comentaba este opus monumental de la inteligencia estonia, señalando:
China y Estonia, esta última con una población de un poco más de 1.300.000 habitantes, se encuentran, dicho de alguna manera, en distintos planetas. Y todo lo que se dice en Estonia es en general paja molida. Las autoridades estonias se afanan, una vez más, en encajarse en la estela de la tendencia occidental para, de esa manera, conquistar para sí algunos bonos. Sin embargo, está claro que China es para Estonia inequívocamente una amenaza del todo efímera, subrayaba el experto.
Aunque en el informe del Departamento de Inteligencia de Estonia se señale que no es grande la amenaza de una agresión de Rusia a Estonia, sin embargo, el tema está siempre presente en la agenda política de la República Báltica, considera Vladimir Bruter, a su juicio.
Estonia busca empotrarse en las tendencias occidentales con respecto a Rusia, pues considera que el desprestigio de todo lo ruso le va a reportar ciertos bonos complementarios. De ahí que la amenaza rusa va a ser siempre vigente para ellos. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Comisión de la Unión Europea privó parcialmente a Camboya de las preferencias comerciales que gozaba. proponiéndole sustituir a la exención de aranceles existentes por tarifas de importación estándares para el calzado y el vestuario económico, todos los objetos turísticos y el azúcar del país jemer. La tarifa estándar del vestuario, por ejemplo, es de un 12%. En este monto, como mínimo, podrían también subir los precios de las mercancías de Camboya que tienen una demanda estable en el mercado europeo.
En general, cerca de un 20% de las importaciones de Camboya va a sufrir el rigor de las nuevas tarifas. La suma de los aranceles con los que se propone gravar las exportaciones camboyanas a la Unión Europea será de 1.100 millones de dólares. La Unión Europea se dispone a recurrir a esta amenaza en el curso del año.
Camboya disfruta actualmente de preferencias merced al mecanismo vigente de la Unión Europea, conocido como Todo Excepto Armas, aplicado a 48 países de los más pobres.
En tanto, como revela el ejemplo de Camboya, este mecanismo de Todo Excepto Armas puede ser utilizado también como un instrumento de presión política. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Phil Hogan, apuntaba el miércoles en su correo electrónico que nuestro objetivo consiste en que las autoridades camboyanas cesen de atropellar los derechos humanos y nosotros continuaremos trabajando con ellos para el logro de esta meta, dijo el funcionario.
La experta Nadezhda Bakhtimirova de la Universidad Lomonosov de Moscú considera que la decisión de la Unión Europea es bastante delicada, pero no trágica para la economía de Camboya, y lo explica de la siguiente manera.
Es indudable que algunos inversores extranjeros van a abandonar Camboya debido a que justamente la mano de obra barata y los mercados de Europa exentos de aranceles garantizados han sido lo más atrayentes para ellos. Pero ello no es trágico, puesto que el gobierno de Phnom Penh entendía que vendrían las sanciones y se estuvo preparando para ello. Fueron implementadas numerosas reformas económicas a fin de reducir al mínimo sus consecuencias, señalaba la experta.
Nadezhda Bakhtimirova definió de irrelevante la tasa recortada de mercancías, gravada con franquicias arancelarias. Ello permitió a las dos partes quedar bien parados, pues la Unión Europea demostró que había tomado medidas concretas, ya que antes solo criticaba a Camboya y amenazaba con aplicar sanciones económicas. Y el gobierno de Camboya puede aseverar por su parte que ha logrado conservar buena parte de las preferencias comerciales y cuotas de la Unión Europea.
Inmediatamente después de las elecciones generales en Camboya en 2018, que la Unión Europea no estimó democráticas, fue adoptada una hoja de ruta de retorno del país a la democracia. Los yemeres prestaron gran atención a las demandas de la Unión Europea e hicieron mucho en respuesta a las exigencias de los europeos. Ello se refiere a las condiciones de los reclusos en las cárceles, a la igualdad de derechos para la mujer, a la actividad de los sindicatos y de las organizaciones no gubernamentales y a la libertad de prensa. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, está modernizando el sistema económico, ha optado por hacer concesiones a la oposición, lo que, sin embargo, no tiene visos de compromiso para la Unión Europea, subrayaba la experta. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Un equipo internacional de científicos ha descubierto un nuevo tipo de virus en la laguna artificial de Pampula, en Brasil. El 90% de la secuencia de su ADN se desconocía hasta hoy.
Bautizado como Yaravirus, tiene tan solo 6 genes parecidos a secuencias ya conocidas. El científico Jonatas Abrao de la Universidad Federal de Minas Gerais y su colega galo Bernard Lascola de la Universidad de Aumarcel hallaron el nuevo agente infeccioso mientras buscaban virus gigantes.
En una entrevista con Sputnik, Abrao explicó.
Los virus gigantes son virus complejos que logran alcanzar cierta autonomía a la hora de infectar una célula. La mayor parte de estos agentes contagia a las amebas que viven en libertad.
Según el científico brasileño, las características de la laguna artificial de Pampula favorecen el desarrollo de nuevas formas de virus. En particular, contiene un gran número de sustancias orgánicas que penetra en las aguas residuales.
Hicimos varios testes en laboratorios, ¿no? Tanto
a las amebas que viven en libertad les gusta y necesitan habitar en sitios con alta concentración de sustancias orgánicas. Nosotros hemos realizado varias pruebas en Brasil y en Francia y descubrimos que este virus es incapaz de infectar a las células de los humanos. Contagia solo a las amebas, explicó Abrao. El científico lamentó que actualmente el presupuesto con el que los estudiosos pueden contar para investigar los genes del nuevo virus sea limitado. Una vez que los investigadores obtengan la financiación necesaria, podrán continuar su trabajo, apuntó.
Esto es El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes inéditas de la nueva fragata Almirante Kazatonov durante pruebas en el mar de Barents con el objetivo de probar los sistemas navales cuya función es proteger a la embarcación de los ataques de misiles de alta precisión.
La fragata Almirante Kazatonov es el primer buque en serie del proyecto 22350. Y después de concluidas las pruebas, algo previsto para el futuro próximo, se pondrá en servicio en la flota del norte de la Armada de Rusia.
El experto militar Vasily Dandikin se refirió a las posibilidades de la nueva fragata.
Almirante Kazatonov es la primera fragata en serie de construcción exclusivamente nacional. Es un buque multipropósito destinado a operar en zonas marítimas lejanas. Puede asegurar tropas de apoyo, atacar objetivos aéreos, submarinos, puede lanzar ataques contra objetivos costeros y buques de superficie, señaló Vasily Dandikin.
La fragata cuenta con un potente armamento para buques de 5.400 toneladas de desplazamiento, prosigue el experto militar.
El armamento incluye 14 compartimentos de misiles tipo Yahont y Kalibr. En adelante también podrá ser el misil hipersónico Tsirkon y asimismo el poderoso sistema de defensa antiaérea Poliment Redut, que abate objetivos aéreos a una distancia de hasta 150 kilómetros. O sea que se trata de un sistema muy importante. Además, el buque está equipado con el sistema de artillería A-192, que dispara proyectiles a gran velocidad y distancia. También porta armamento antisubmarino y un helicóptero antisubmarino K-20. Es evidente que en los próximos años, este tipo de buques nacionales destinados a operar en zonas marítimas lejanas se multiplicarán, subrayó el experto militar Vasily Dandikin.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El legendario espía ruso Alexei Potian, que según algunos historiadores jugó un papel decisivo para evitar la destrucción de la ciudad polaca de Cracovia, en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial falleció a los 103 años de edad.
Nacido el 10 de febrero de 1917 en la gobernación de Vilna, Botian fue suboficial de artillería antiaérea en el ejército polaco cuando la Alemania nazi invadió Polonia en septiembre de 1939.
Después de que una parte de Polonia pasara al control de la Unión Soviética, se graduó en una escuela de inteligencia y fue infiltrado en la retaguardia enemiga, en las zonas occidentales de Bielorrusia y Ucrania, bajo ocupación nazi, donde realizó misiones individuales y en cooperación con grupos de la guerrilla.
Hacia finales de 1944, se supo que los nazis habían almacenado en el castillo Schloss Wartenberg grandes cantidades de explosivos que supuestamente planeaban detonar en el casco histórico de Cracovia ante una inminente ofensiva del Ejército Rojo. Logró infiltrar en el recinto a un miembro de su grupo clandestino para instalar allí una bomba de relojería y destruir el depósito el 18 de enero de 1945.
Tal como señaló el historiador Yevgeny Spitsin, el nombre de Botian para siempre quedará en la historia.
Botian es una leyenda del servicio de inteligencia soviético. Una de sus operaciones señeras, de la que se tuvo conocimiento no hace tanto tiempo, fue la liberación de Cracovia de su destrucción total planeada por los esbirros de Hitler. Se trata de la antigua capital de Polonia. una de las más hermosas ciudades de Europa, y por eso la misión consistía en salvar la ciudad. La hazaña de Botián, cuestionada por algunos historiadores polacos, inspiró una novela y una película en la Unión Soviética, Mayor Wichr, de 1967. Nadie entonces conocía el prototipo real de esa famosa película.
Tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando de a poco empezaron a desclasificarse esas operaciones, se conoció el nombre de Alexei Botián. Sus galardones prueban que fue un agente secreto emérito, dos órdenes de la Bandera Roja, una orden de la Guerra Patria y ya en el periodo postsoviético, en el año 2007, el presidente Vladimir Putin le hizo entrega de la máxima condecoración militar, la Medalla de Héroe de Rusia.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.